En el año 66 después de Cristo estalló una revuelta judía en Cesarea contra el gobernador romano. El conato fue sofocado, pero el levantamiento llegó hasta Jerusalén, donde el ejército romano fue derrotado. El emperador Nerón envió en el año 67 a su general Vespasiano a combatir a los judíos. Durante los dos siguientes años, Vespasiano recuperó Galilea y Samaria hasta llegar a las puertas de Jerusalén. Entonces fue nombrado emperador y dejó a su hijo Tito para que concluyese la toma, lo que haría tras un duro sitio en agosto del 70. Tito regresó a Roma a celebrar su triunfo, pero la guerra contra los judíos no había terminado. Los últimos sublevados resistían en algunas fortalezas, como la de Masada. El gobernador de Judea, Lucio Flavio Silva, acudió con una legión y varios miles de auxiliares poniendo sitio al enclave. Masada se encontraba en el desierto de Judea, sobre una meseta natural aislada no lejos del Mar Muerto. Los judíos se refugiaron allí por considerar el lugar inexpugnable, pero Lucio Silva, además de colocar los campamentos de sus soldados para organizar el sitio, hizo levantar una muralla que rodeaba la base de la fortaleza, impidiendo la salida de los sitiados, y encargó construir una gran rampa por la que acceder a la parte alta de la ciudad. Tras varias semanas, la rampa fue concluida hacia abril del año 73 y los romanos tomaron Masada. El historiador judío Flavio Josefo cuenta que los sitiados, al saberse perdidos, decidieron suicidarse en masa antes que caer prisioneros. Sin embargo, hoy hay fuertes dudas sobre este relato y es posible que la mayor parte de los sitiados cayeran ante las armas romanas. De estas y otras cosas hablamos con Alberto Garín. ¿Te parece, Alberto, si empezamos haciendo composición de lugar? ¿Dónde está Masada?
Bueno, Masada es un cerro independiente, aislado, que está entre los Montes de Hebrón y el Mar Muerto. Para que nos centremos en los Montes de Hebrón, si estamos viendo el mapa de las actuales Israel y Palestina, Jerusalén está en esa cordillera que es paralela entre el Mediterráneo y el Valle del Jordán, y al sur de esa cordillera es donde está la ciudad de Hebrón. Pues bueno, si vamos caminando hacia oriente, en sentido hacia el Mar Muerto, nos vamos a encontrar, bajamos los Montes de Hebrón, aparece este monte aislado que es Masada, y ya a continuación viene el Mar Muerto. Entonces, la virtud de Masada es que servía como punto de cierre de este espacio entre los Montes de Hebrón y el Mar Muerto, por donde las tribus que podían venir desde el Negev o incluso desde el actual sur de Jordania podían avanzar camino hacia Jerusalén. Pero además hay un espacio muy interesante, que es el oasis de En Gedi, que está 20 kilómetros al norte de Masada, que es un sitio, como su nombre indica, es un oasis de agua dulce, y entonces es una forma de cerrar el camino a esas tribus seminómadas que podían venir del Negev, que quisieran llegar hasta el oasis de En Gedi.
O sea, tiene o ha tenido un gran valor estratégico.
Pues curiosamente, hasta que finales del siglo I antes de, del siglo II antes de Cristo, principios del siglo I antes de Cristo, deciden utilizar esta meseta aislada, nadie se había fijado en ese punto. ¿Por qué razón? Pues porque en realidad para ese control del oasis de En Gedi puedes utilizar otros espacios, pero en algún momento, desde el punto de vista poliorcético, los reyes del lugar consideraron que sí era valioso, y en efecto era valioso, y empezaron a utilizarlo.
Se conoce Masada sobre todo a partir de la guerra judío-romana. ¿Pero antes tuvo también un papel importante en la historia?
Sí, como te decía, esto tenemos que entender este espacio histórico que es poco conocido en la descomposición del imperio seleúcida. Recordemos que Seleuco es uno de los generales de Alejandro, el que hereda la mayor parte del imperio, porque hay ciertos generales de Alejandro, y Ptolomeo es el más famoso porque es el que se convierte en faraón en Egipto y demás, pero Seleuco es el que se quedó, ya digo, con la parte más extensa, la que iba desde la costa del Mediterráneo hasta la India. Y este imperio, en principio, son los que dominan el lugar durante todo el siglo III a.C., pero ahí entramos en esa descomposición en pequeños reinos, en todas partes, ¿eh? No solamente tenemos que hablar de la zona de Israel y Palestina, sino en todo el imperio en general. Y entonces, en esa descomposición, en la zona que nos afecta, hay dos grupos autóctonos que están peleando contra los restos del imperio seleúcida. Por un lado, los judíos. Por otro lado, los nabateos, los judíos del antiguo reino de Judá, por los nabateos, que son conocidos sobre todo por la ciudad de Petra. Pues bueno, es en ese interés tanto del resurgir del reino de los judíos, sobre todo con los asmoneos, enfrentándose al vecino del sur, que son los nabateos, cuando Masada adquiere importancia. Masada se convierte en el punto limítrofe, en torno al año 100 a.C., entre este nuevo reino judío asmoneo que está creciendo hacia el sur, ocupando los territorios que los selyúcidas ya no pueden controlar, y este reino nabateo que desde Petra está yendo hacia el norte.
Esos pueblos que luchan por los restos del imperio no reivindican solo una identidad propia, sino que también miran hacia Grecia y también hacia Roma, de alguna manera, ¿o no?
Esta es una de las grandes contradicciones, porque estamos hablando, tanto con los casos de los judíos como de los nabateos, de pueblos que reniegan del monarca selyúcida, que incluso en el caso de los judíos su carácter religioso es uno de los elementos distintivos. No queremos estar bajo el dominio de los selyúcidas, porque estos tipos son paganos y siguen unas religiones extrañas. Y sin embargo, a pesar de que una de las marcas distintivas es el judaísmo, sin embargo, están muy helenizados. Y en el caso del rey asmoneo que pone en marcha Masada como punto de control, Alejandro Janeo, que además tiene esa composición en su nombre, Alejandro es un nombre helenístico, Janeo vendría a ser Juan, es un nombre hebreo.
Pesa más lo helenístico que lo hebreo, ¿no? Por lo menos en la prelación de nombres, sí.
Eso es. Pues él es el que descubre este cerro independiente de Masada, el que decide instalarse aquí, pero incluso llega a utilizarlo como un lugar de refugio en el 94 a.C., la parte más integrista de los judíos de su reino se sublevan contra él y se refugia en Masada, que además va a ser, como veremos, una tónica. O sea, hay otros personajes históricos, Herodes el Grande es el más famoso, que van a utilizar Masada para defenderse ellos mismos de sus ciudadanos que se pueden sublevar en algún momento dado.
Hay un nombre propio que está muy relacionado con Masada, que es el de Herodes, pero que no hay solamente un Herodes. Nos podemos hacer un lío el que no tenga un conocimiento preciso de historia antigua como tú. ¿Cuántos Herodes hubo y qué relación tuvieron con Masada?
Bueno, Herodes hay muchos. El primero es Herodes el Grande. De acuerdo, Herodes el Grande viene precisamente de la región al sur de Masada, de la antigua Idumea, pero que ya había sido judaizada en estos tiempos de los asmoneos. Entonces Herodes ya es judío, aunque siempre recordarán los judíos más integristas de Jerusalén que él no era de la auténtica Judea, que él venía de más al sur. Entonces, a partir de ahí, los sucesores, herederos, descendientes de Herodes, todos se van a llamar Herodes. Y es muy interesante porque, por ejemplo, cuando pensamos en la historia de Jesús, se nos complica porque aparecen y desaparecen los Herodes, porque tenemos a Herodes el Grande, que es quien reina en el territorio de Judea, por tanto, controlando Jerusalén, cuando nace Jesús. Herodes tiene tres hijos. Herodes Arquelao, que fue quien en principio se quedó con el control de Judea, aunque los romanos por su mal gobierno le quitaron el puesto, y eso hizo que, por eso, cuando Jesús es crucificado, ya en Judea hay un gobernador romano, Poncio Pilatos. Hay otros dos hijos, Herodes Filipo y Herodes Antipas. Antipas también aparece en la historia bíblica, en la historia de Jesús, porque es quien reina en el norte, en Galilea, cuando Jesús comienza sus prédicas, es quien condena a muerte al Bautista, Juan Bautista, el que le ordena cortar la cabeza. Pero es que incluso hay todavía dos generaciones más. Hay un Herodes Agripa I, que será el que recupere el trono. Los romanos decidirán volver a darle el trono en tiempos del emperador Claudio de la región de Judea. Y aún su hijo, Herodes Agripa II, también ya no gobernará en Judea, porque cuando llega al poder es un niño, y los romanos consideran que no es bueno tener una región levantisca como esta en manos de un niño, de modo que le marginan, le dan territorios en el norte, aproximadamente los altos del Golán y por ahí, aunque sí le permitirán que siga siendo la persona que elija al sumo sacerdote en Jerusalén. Entonces, claro, con toda esta suma de Herodes nos podemos confundir, pero si nos quedamos con el segundo nombre, ¿no?, si es un Antipas o es una Agripa I o una Agripa II, salimos adelante.
Vamos a hablar del episodio por el que Masada es conocido en la historia, sobre todo. Pero antes te quería preguntar, antes hablábamos de la influencia helenística. ¿Esta influencia se hace presente en la construcción de Masada?
Sí.
Y te puedes permitir aquí hacernos una guía turística a tu aire, no según las pautas establecidas. Si estuviésemos ahora en Masada, ¿qué nos enseñarías?
Bueno,
¿o por dónde empezarías?
De partida, cuando uno llega a Masada, lo que ve es la gran montaña, porque además uno llega por el lado del Mar Muerto, como todos saben, la famosa historia de Masada es que los romanos lo tomaron construyendo una rampa que les permitió acceder al interior de la montaña, una rampa realmente grande, pero esta rampa está, digamos, escondida desde la vista del Mar Muerto, que es la que cualquier viajero podría ver. O sea, la rampa hay que subir a Masada para poder verla. O habría que dar una vuelta a la colina, un poco dificultosa, que prácticamente ningún turista lo hace. Prácticamente ninguno, que sí se puede hacer, y hay quien lo hace. Entonces, lo primero que vemos es la montaña, vista desde abajo, desde la orilla del Mar Muerto, es pequeño, porque claro, hay que subir en el teleférico y es realmente gigantesco, de modo que puede haber ciertos detalles arquitectónicos que en un primer momento no observas. O sea, que hay que afinar la vista para entender cómo funciona. Cuando hemos afinado la vista, podemos empezar a distinguir la muralla, la parte superior, y sobre todo en el extremo norte hay una serie de terrazas, bien, que en el pasado estuvieron columnadas, todo esto se perdió, pero unas terrazas que dan una sensación, cuando existían los tiempos de Alejandro Janeo y sobre todo de Herodes el Grande, de una monumentalidad y una belleza muy curiosa, porque no son torreones propios de muralla, no estamos haciendo un elemento militar, defensivo, porque no es necesario. O sea, está tan alto que me puedo permitir el lujo de, donde en otro castillo colocaría un torreón, aquí coloco esta sucesión de terrazas columnadas, muy elegantes, pero que tienen esa sensación de, estoy viendo una fortaleza, pero una fortaleza lujosa. Entonces, la sensación que transmitían Herodes a sus visitantes es, mirad, controlo el territorio y además puedo hacerlo con esta serie de lujos. Ahí están haciendo un guiño al helenismo. O sea, la arquitectura helenística es una arquitectura que ya no se empecina en hacer obras monumentales, gigantescas, de unas dimensiones desproporcionadas, como podían ser las pirámides de los faraones egipcios o los zigurats en el mundo mesopotámico, sino este tipo de guiños más sutiles, donde, claro, ya la geografía me permite ubicarme en un espacio que es realmente noble. Entonces, en este espacio potente, poderoso desde el punto de vista militar, le añado estos elementos y entonces ya doy un paso hacia ese lujo que da un plus a la hora de expresar mi poder. Por supuesto, cuando vas subiendo a Masada en el teleférico, o si tienes la paciencia de hacerlo caminando, que hay que echarle piernas y sobre todo llegar muy temprano, porque Masada...
¿Cuántas horas o cuánto tiempo?
Caminando, ¿cuánto se puede tardar en subir? Un poco más de una hora.
Un poco más de una hora.
Solo que ya digo, hay que hacerlo muy temprano por la mañana.
Por el calor,
por
me
el
imagino.
Calor, porque llegas ya después de las 9 de la mañana y ya te torras. O sea, hay que estar muy temprano para poder subir caminando. Bien. Entonces, claro, cuando uno sube el teleférico, es muy impresionante porque puedes ver lo que hay alrededor de Masada, la famosa muralla y los 8 campamentos romanos, que se siguen viendo muy bien. Pero ya cuando entras al yacimiento arqueológico, a la superficie de la meseta, choca mucho, porque lo primero que se ve, que es una cosa extraña, muy grande, es que un montón de edificios alargados, que son todos los almacenes, porque claro, la idea de Masada es, yo controlo desde aquí el territorio, si viene un grupo de seminómadas que pasan por aquí, pues puedo lanzar una pequeña compañía y los detengo, pero si lo que ocurre es que me van a sitiar los judíos integristas contra Alejandro Janeo, o me van a sitiar los asmoneos que están peleando contra Herodes el Grande, o me van a sitiar los romanos en la famosa batalla de Masada, como voy a estar sitiado, tengo que tener muchos alimentos dentro para aguantar el sitio. Entonces, es una cosa que cuando uno llega le choca, porque digo, son todas estas estructuras alargadas para almacenar, y son muchas, porque había que mantener una gran cantidad de comida para estar seguros de aguantar el tipo mucho tiempo. Y al mismo tiempo hay un montón de aljibes. Pero claro, estamos al sur del desierto de Judea, o sea, aquí llueve muy poco, de modo que cada gota de agua que caiga tiene que almacenarse. Y lo hace muy bien porque en principio no se les escapaba nada. Y lo hicieron tan bien que Herodes el Grande se tomó el lujo, y volvemos al mundo helenístico, de construir termas. O sea, el tipo tenía espacios para sus baños. Claro, en un sitio donde prácticamente no hay agua, ¿por qué tienes termas? Bueno, es el reciclaje perfecto del agua. O sea, yo tengo ese agua almacenado, lo utilizo para darme el baño y lo vuelvo a almacenar, porque ese agua lo pueden beber los animales, si hace falta lo cuezo para cocinar o lo sigo utilizando para lavar, o sea que no desaprovecho nada. Bien, entonces claro, cuando ya entramos en el espacio de las termas, es un espacio puramente helenístico, excepto que ya hay tradiciones de termas antes del mundo helenístico, en el mundo, qué sé yo, de los fenicios, de los cananeos, pero claro, lo que Herodes estaba viendo era el final del mundo selyúcida, el final del mundo helenístico, y es lo que está imitando.
Hablabas antes de las pirámides, de los zigurats. ¿Puede hablarse, refiriéndonos a Masada, de una arquitectura del poder?
Sí, totalmente, totalmente.
¿De estos son mis poderes?
Sí, pero ya digo, mucho más sutil, porque la idea está en que, en principio, Ya digo, cuando uno viene desde lejos, cuando uno está bajando...
¿Impresiona igual que pueden impresionar las pirámides en un momento?
No, por eso es mucho más útil. Porque cuando uno viene bajando desde Jericó y va viendo todas las colinas de Judea hasta los montes de Hebrón, si no sabes que Masada es Masada, pues es una colina más. Entonces, digamos que se esconde en el paisaje sin dificultad. Entonces, pero igual, los que hubieran venido desde el sur van viendo todo ese gigantesco muro que son las colinas de Judea, que miran hacia el Mar Muerto, y en mitad de ese muro pues hay sucesivas colinas y una es Masada. Entonces, de partida queda camuflado. ¿Bien? Es cuando llegas allí, cuando te enfrentas a la montaña, cuando descubres la montaña, cuando de repente descubres que hay un plus en esa montaña que no tiene el resto. O sea, que no es que te impresione desde 50 kilómetros al norte o al sur, sino que de repente aparece. Y cuando de repente aparece, te sorprende aún más porque dices, ostras, en este mundo desértico, austero, riguroso, imposible de vivir, aparece ese conjunto palaciego. Entonces, claro, creo que tiene mucha más fuerza como arquitectura de poder ese juego de Masada escondido en las colinas que la pirámide, que desde muchísimo más atrás las puedes ver y te impresiona, y aquí está el rey todopoderoso. Este no. Este es un rey que en principio está oculto, pero cuando se muestra en todo su poder. Pero eso no es exclusivo de Masada. Si pensamos en otra de las grandes construcciones de Herodes el Grande, el Herodion, cerca de Belén, es muy parecido. De lejos es una colina natural y es artificial, porque la construye él, ¿no? Y cuando te acercas y entiendes que estás en el palacio, dices, ahí va. Este tipo parecía que no tenía poder, pero cuando lo ves de cerca descubres que es un tío poderoso.
Has hablado de conjunto palaciego. ¿Qué pasa? ¿Que no hay un solo palacio? ¿Son varios palacios?
Bueno, en principio hay una parte más notable, que es la que está situada al norte. Bien, ahí es donde digamos que se encierra la mayor parte de las estructuras. Después, cuando haces la visita, te hablan de otros palacios. Y utilizamos el término palacio quizás de una manera abusiva, porque sí es cierto que hay otras estructuras donde podemos encontrar de nuevo aljibes, almacenes, patios columnados. Claro, hay que pensar que cuando Herodes el Grande acudía con su corte, él estaría situado en una parte, probablemente el Palacio Norte, que sin duda es la parte más hermosa, incluyendo las vistas que él mismo tenía desde Masada hacia Engedi y el Mar Muerto. Pero había que instalar el resto de la corte. O sea, tendría unos consejeros áulicos, unos consejeros militares, y había que instalarlos. Entonces, esas otras áreas palaciegas que te cuentan en Masada, no es que Herodes tuviera cuatro palacios, sino cuando él se instalaba, llevaba su corte, y su corte tenía que instalarse en las otras estructuras.
Hablamos también del agua, o de la falta de agua, de la necesidad de aprovisionarse de agua y de alimentos, pero no solo los sitiados. Imagino que también en el desierto, para los sitiadores también es un problema el agua y la falta de agua.
Sí, claro, eso es una de las claves que entendieron tanto los asmoneos como Herodes el Grande, e incluso después en la lucha contra los romanos, que los sitiados que estuvieran en Masada, en el momento que eran capaces de almacenar una cantidad importante de alimento y de agua, sabían que los sitiadores que estaban al sur tendrían ellos también un problema de alimentación y de agua. Claro, lo resolverían a base de aguadas, entonces tendrían que acudir regularmente hasta Engedi, hacia el oasis, para bajar. Pero claro, allá dependes de un viaje ida y vuelta de 20 kilómetros. Por supuesto, cuando los asmoneos o Herodes piensan en Masada, tampoco se esperan que en el futuro les van a llegar a legiones romanas. Son nabateos los que van a poder atacar Masada, o son judíos integristas de Jerusalén. Son unos pocos cientos, les va a costar rodear el espacio, si además tienen que ir a hacer aguadas a Engedi, van a dejar espacios abiertos, con lo cual incluso yo puedo lanzar un grupo y atacar a los que traen la aguada. Todo el esquema funciona muy bien, hasta que lo que les cae encima es una legión romana con 4.000 tíos, que son capaces perfectamente de rodear Masada y además hacer aguadas regulares sin problema.
No solamente son capaces de eso, sino que son capaces de construir una rampa en un tiempo menor del que durante muchos siglos ha pensado que se tomaron. O esto dice, ¿cómo se llamaba el historiador?
Roth. Sí, Roth hace un artículo en los años 90 explicando la cantidad de tiempo que utilizan para hacer la rampa. Hay que entender algo. Primero, tenemos una legión. Estamos hablando en torno a 4.000 soldados que podían tener un montón de auxiliares, podían ser unos cuantos más. Estamos hablando de varios miles de soldados que han llegado a Masada y que lo primero que van a hacer es rodearla con una muralla y además con 8 campamentos controlando esa muralla, de modo que nadie puede salir de Masada.
Entonces, ¿Quedan restos de los campamentos?
Queda resto de todo.
De todo.
O sea, lo espectacular de Masada respecto a otros sitios, la propia toma de Jerusalén por parte de Tito 2 años antes de la caída de Masada, o pensando en el mundo hispano, ejemplos como Sagunto, como Numancia, que son parecidos, la ventaja de Masada es que quedó petrificado la estructura en torno a la toma. Entonces, claro, cuando uno está en el otro de Masada, ve la muralla y ve los campamentos. ¿Bien? Ve los muretes sobre los que se apoyaban las tiendas de campaña de los romanos. Claro, no están las tiendas de campaña. De modo que queda muy espectacular porque puedes verlo. Pero hay que pensar que ese tipo de soluciones, si hubiéramos tenido ocasión de ver la petrificación de lo que había hecho Tito para tomar Jerusalén, probablemente era mucho más espectacular, porque Jerusalén era mucho más grande, porque había más legiones, había más campamentos y demás. En cualquier caso, lo que nos va a ocurrir en esta toma es, primero hemos rodeado completamente el espacio, ya no se nos van a escapar, y a continuación la idea es, dado que los caminos, digamos, naturales para acceder, son los caminos los que utilizan los turistas hoy, tanto por la cara este como por la cara oeste, son serpenteantes, que están siempre ofreciéndose a los defensores que están en la parte superior, y por tanto un tío con una piedra desde arriba te va a abrir la cabeza, lo que tienen que hacer es otra subida y plantear una rampa. Pero que tampoco es novedoso en el hecho de que el propio Tito, para tomar Jerusalén, ya lo había hecho. Entonces, cuando Tito salta a las murallas de Jerusalén, también construye rampas. Claro, las murallas de Tito en Jerusalén son 15 metros de alto, la muralla más alta son 100 metros. Entonces, lo que plantea Roth es cuánto tiempo tardamos en hacer una rampa, que la rampa se conserva, claro, nadie se molestó en quitarla. Una rampa que tiene 200 de largo por 100 de alto, 100 metros de alto. Una cosa brutal, colosal. Claro, uno puede pensar, esto tiene que ser meses, a lo mejor son años. Pero lo que nos explica Roth es qué haces con más de 4.000 soldados inactivos alrededor de Masada. Si se quedan esperando a que ocurra algo, pues vas a tener problemas de disciplina, aquello se te va a alterar, peleas. Claro, si pones a los 4.000 a hacer la rampa, es mucho más rápido de lo que imaginas. Entonces, Roth calculaba cuánto podía cargar en un capazo un soldado romano moviendo desde donde sacan la tierra, que no es muy lejos de donde está la rampa, ¿bien? Porque, como te digo, Masada es una estructura alargada norte-sur, entonces en su zona oeste es la que queda más cerca de las colinas de Judea y allí está la cantera para hacer la rampa, o sea que no es una cosa tan complicada. Entonces, él haciendo cálculos, él dice, en realidad, a un ritmo constante, lo haces en 9 días, choca, pero claro, son 4.000, ¿bien? Entonces él dice, bueno, vamos a hacer pausas, tenemos que hacer guardias y demás, pueden ser 15 días, 3 semanas, no se tarda más en hacer Masada, ¿bien? La rampa de Masada, que, insisto, choca mucho cuando la vemos, nos parece una cosa colosal, pero pues es cierto, si pones a 4.000 hombres a que de manera ordenada estén echando capazos de tierra, lo resuelves. Yo la primera vez que fui a Masada, y todas las veces que he vuelto con la gente que me ha acompañado, yo siempre les he dicho, vosotros ponéis en la piel de los judíos que estaban arriba, asomados, cuando vieron llegar los primeros soldados romanos, cargando el primer capazo, ¿no? El primero que echó a la tierra. O incluso, cuando el general que está allí, Silva, le dice a los romanos, bueno, me hacéis una rampa, 200 de largo, 100 de alto, y entramos. Claro, tú ves al judío que está el romano echando el primer capazo y dicen, ¿y estos? Y claro, que al cabo de 15 días lo que viste con un capazo se ha convertido en la increíble rampa, debió ser espectacular. O sea, como sitiado, debió decir, qué mala suerte, nos van a tomar, o sea, no hay de otra.
Hemos procedido a tomar Masada, pero no hemos hecho composición de tiempo. Este hecho tiene lugar en el transcurso de la guerra judío-romana, que no es una guerra con dos bandos enfrentados, es una guerra más complicada, también puede hablarse de guerra civil, ¿no?
Sí, es una guerra difícil de entender porque incluso en el último momento, cuando Tito está ya sitiando Jerusalén y están a punto de caer, todavía están peleándose entre los diferentes grupos judíos que tenemos. Hablábamos antes de la lista de los Herodes, ¿no? Entonces, incluso hablábamos de que Herodes el Grande había sido designado por Marco Antonio allá por el año 39 a.C. Los romanos llevaban un siglo interviniendo en la política de Judea. Y lo que ocurría es que había judíos que habían aprendido a convivir con el mundo romano, que se habían helenizado, y en los tiempos de estas guerras, de esta primera guerra judeo-romana, el mejor ejemplo es el propio bisnieto de Herodes el Grande, Herodes Agripa II, que incluso durante la guerra, sus tropas judías colaboraron con los romanos. Pero frente al mundo romano, que tiene muy claro que se le han sublevado, porque todo comienza, hay un problema en Cesarea, este puerto de la costa del Mediterráneo, donde el gobernador hace algo que a los judíos les parece inapropiado, bien, entonces se sublevan, la sublevación se extiende primero a la zona de Galilea y luego ya baja a la zona de Judea. Galilea es donde tenemos Nazaret, para tener una referencia, bien, y Judea sería la zona de Jerusalén. Entonces se extiende toda la revuelta, el gobernador de Siria trata de aplacar la revuelta, no logra tomar Jerusalén y cuando se retira encima le derrotan, bien, incluso uno de los caudillos que le derrota, ya está ahí Simón Bar Giora, que será uno de los grandes líderes de la revuelta. Entonces, todo esto lo que provoca es un primer momento en el que, salvo el propio rey Herodes Agripa II, que siempre va a estar a los romanos, el mundo judío, que ha tenido siempre sus tensiones, por un primer momento se unifica frente a un enemigo común, pero esa unidad les dura 2 días. Al momento ya están otra vez las diferentes corrientes. Aquí es muy curioso porque son términos que podemos conocer de la historia bíblica. Bien, en esencia tenemos 4 grandes grupos. Por un lado están los fariseos, que son los judíos que siguen la tradición del Talmud, pero que consideran que se puede interpretar, que no hay que ser riguroso de al pie de la letra, yo me lo sé todo y ahí está. ¿Vale? Entonces, en esa interpretación cabe la posibilidad de una negociación con los romanos. ¿De acuerdo? Luego tenemos a los saduceos, que son íntegros, lo que dice la tradición es lo que es, aquí no hay ninguna interpretación, ¿vale? Son los más, entre comillas, puristas. Hay un tercer grupo, que son los esenios, que están al margen de todos estos problemas, ellos no tienen ningún interés por pelearse con nadie. Esto los podemos vincular con el grupo que estaban en Qumran, el lugar donde se encuentran estos manuscritos del Mar Muerto. Digamos que es una especie de monjes alejados del mundo y demás. Y el cuarto grupo serían los celotes, que es la parte de los fariseos, que entienden que el Talmud se puede interpretar y demás, pero que se oponen completamente a los romanos. ¿De acuerdo? Entonces, claro, aquí ya va a haber una serie de porque los fariseos se podrán llegar a entender con los saduceos. Bueno, interpretamos el Talmud, pero podemos convivir con los romanos. Los celotes no quieren vivir con los romanos. E incluso hay un grupo de celotes que son los más radicales, los sicarios, famosos porque apuñalaban a sus enemigos con una sica, con un...
Dan nombre.
De ahí lo de sicario. Claro, de partida son celotes radicales y al final cualquiera que quiera apuñalar a su enemigo pues se mete en los sicarios. Por eso hay un debate historiográfico interesante de cuántos de los sicarios eran celotes. Pues bueno, cuando aparece Vespasiano, enviado por Nerón a combatir a los judíos, Vespasiano ya se encuentra todo este enredo. Entonces, claro, solo tiene que ir sacando, aprovechando las rivalidades, porque es muy curioso, Flavio Josefo, el famoso historiador, era parte de este mundo levantisco que se había sublevado contra los romanos y gobernaba Galilea. Y él, cuando ve llegar las legiones, se pasa al bando de los romanos. Y se pasa al bando de los romanos no solamente porque pueda tener temor de que los romanos le derroten, sino porque está en contra de las actitudes más radicales de los propios judíos. Y aquí es muy interesante, porque lo que sabemos de la toma de Masada es básicamente lo que nos cuenta Flavio Josefo, y la historia de Flavio Josefo tiene una intención política manifiesta de decir yo hice lo correcto negociando con los romanos, no fui tan bruto como los que se fueron a Masada y que terminaron por morirse todos.
O sea, ¿podemos decir que Flavio Josefo en este episodio concreto más que historia hace propaganda?
Bueno, en este y en toda la historia que describe. O sea, claro, Flavio Josefo tiene un problema y es que cambió de bando y tenía mucho que justificar. Entonces, claro, cambió de bando sin dejar de ser judío, entonces en su historia hace una gran alabanza de su cultura, pero va poniendo aquellos puntos críticos que considera donde los judíos han podido equivocarse, y un ejemplo sería Masada.
¿Y qué interés podía tener Flavio Josefo en relatarnos el suicidio colectivo? Si es que podía haber algún interés. ¿Se suicidaron realmente?
Bueno, eso es lo que él cuenta, y pasó a la leyenda de Masada, pasó. Es un debate que, desde que el gobierno de Israel comenzó oficialmente las excavaciones de Masada, incluso antes de que la guerra de los 6 días, cuando ocuparon Cisjordania, ya había excavaciones en Masada. Bien, entonces, se buscan pruebas del suicidio colectivo. ¿Por qué se buscan pruebas? Porque, en principio, en la moral judía, el suicidio no es aceptado. De modo que choca que los judíos más integristas, que se oponían a los romanos, que se refugian en Masada, terminen por suicidarse. Aunque lo que cuentan es que fueron sorteando quién mataba a quién, de modo que, en principio, los hombres soldados son los que van matando a las mujeres, los niños, los más débiles. Luego el grupo se va quedando más pequeño hasta que el único que se suicida es el último, porque todos los previos van matando a sus compañeros, de modo que solamente se habría suicidado uno, ¿no? Entonces, incluso cuando visitas Masada, te cuentan que han encontrado unos pedazos de cerámica donde están los nombres, donde se produjo el sorteo y a quién le tocó ser el último que se matara a todos los demás. Entonces, encajaría con lo que Flavio Josefo va a contar. Pero, en realidad, lo que tenemos aquí es un Flavio Josefo que quiere jugar a ser literato. Y entonces, el hecho de que pueda haber un suicidio colectivo, para Flavio Josefo no era desconocido, porque había ocurrido en muchos otros lugares previamente, y él conocía, es un hombre culto que lo sabe. Y de nuevo, volviendo a la historia hispana, los casos de Sagunto y de Numancia eran conocidos en la época antigua, ¿no? De pueblos que resistían hasta el final y que terminan por suicidarse. Entonces, tenemos este profesor de Harvard, Cohen, que hace una relectura de Flavio Josefo. Primero, las pruebas arqueológicas no son nada concluyentes de que se suicidaran, porque han encontrado grupos de muertos diseminados en diferentes lugares, o sea, no se ajusta a lo que Josefo cuenta. Hay un grupo que se salva, mujeres y niños que se esconden en los aljibes, y entonces cuando los romanos entran, los encuentran. El propio relato de Josefo es una cosa muy curiosa, porque los romanos construyen la rampa, suben la torre con la que van a hacer el asalto final, y justo cuando hacen el asalto final, bueno, muchachos, seguimos mañana, son las 5 y nos tenemos que retirar, fichar y nos vamos. Entonces, eso les permite suicidarse de manera colectiva, entonces es una cosa muy oscura, porque los romanos que están a punto de tomar, ¿por qué no asaltan la ciudad? O sea, ¿por qué les dan tiempo de sobra? Porque incluso, desde el punto de vista estratégico, es absurdo. O sea, si tú has colocado ya la torre, a lo mejor el judío aprovecha y se escapa por la rampa. O sea, que no tiene sentido lo que está contando, lo que está hablando Flavio Josefo. Y en realidad lo que él pretende en este relato, que es lo que explica Cohen, es que, primero, el suicidio está mal visto en la moral judía. Entonces, si te estás suicidando, es que estás haciendo algo incorrecto contra la moral judía. ¿Vale? Pero incluso, segundo, lo que Josefo pretende mostrar es el camino correcto era negociar con los romanos. Y el camino incorrecto es lo que hicieron los que resistieron en Masada, ¿no? El azar Bar Jair y sus colegas. Entonces, él no lo muestra como un ejemplo de heroicidad, de resistencia al invasor, de lucha por la libertad. Lo muestra como un ejemplo de los que se equivocan terminan por hacer estas cosas. Claro, lo que Flavio Josefo no sabía es que con el paso de los siglos, pues la leyenda del suicidio colectivo se convertiría en símbolo de heroicidad e incluso para el actual Estado de Israel, para muchos israelíes, es un ejemplo de cómo hay que pelear hasta el final por la libertad. Entonces, lo que Flavio Josefo pretendía, 2000 años después, le ha dado la vuelta por completo y se ha convertido, para él fue una justificación política y hoy sirve de justificación política para otros intereses.
Al final no hemos inventado nada, ¿no? Está todo inventado. Pero bueno, por lo menos en cuanto a propaganda se refiere, está todo inventado.
Sí, pensamos que hasta que ayer nos surgió, no sabemos qué político, no sabemos qué medio de comunicación, nunca se había ocurrido en la historia y este es un bonito ejemplo.
¿Qué fue después de la toma? ¿Qué fue de Masada?
Bueno, es muy curioso porque hay una segunda guerra romano-judía en los tiempos de Adriano, ¿no? Los de Bar Kojba, y podríamos pensar, ¿volvieron a Masada? No. No volvieron a Masada por una razón militar lógica. La rampa estaba hecha. De modo que si yo me subía a Masada, los romanos lo tenían muy fácil. Solo tenían que subir por la rampa, porque ya te digo, una vez que la has construido, no vas a mandar a la nueva sublevación de judíos a desmontar la rampa. Entonces, de partida, lo que los romanos hacen es colocar una guarnición en lo alto de Masada, precisamente para evitar que en el futuro pueda haber otro grupo de judíos rebeldes que quieran tomarlo. Probablemente la guarnición debía ser muy pequeña porque la mayor parte está abajo, en uno de esos 8 campamentos que se han construido alrededor de la ciudad y donde es mucho más fácil abastecerles de agua, de alimentación y demás, hasta el punto de que progresivamente aquello se va abandonando a medida que el mundo judío, sobre todo tras la guerra en los tiempos de Adriano, ya parece que logran pacificar completamente el territorio, ya no hay un interés militar por controlar ese espacio, ya no es frontera. O sea, recordemos que Masada comienza como frontera entre judíos y nabateos. Ya no es el lugar de refugio de los judíos albantiscos porque hemos acabado con toda la revuelta. Se abandona, bien, hasta que con la llegada del cristianismo, la difusión del cristianismo en el mundo oriental, lo que llamamos las iglesias bizantinas, con todas las precisiones que ahora que hace el término bizantino, se construye un pequeño conventito, un pequeño monasterio bizantino en la parte superior, hacia el siglo V, que es lo que se ve en el centro de Masada. Cuando uno acude a visitar Masada, es justo en medio de la plataforma lo que es la iglesita bizantina con la estructura monástica alrededor, y van a estar aquí hasta la llegada de los árabes. Entonces, cuando llegan los árabes a la región, en el siglo VII, los monjes abandonan el monasterio y Masada se olvida. Y se va a olvidar hasta que los arqueólogos del siglo XIX empiezan a buscarla de nuevo. Y la buscan, porque claro, han leído a Flavio Josefo, aquella colina donde resistieron y demás, y como te digo, está camuflada entre las colinas de Judea, o sea, no es algo que uno vea de manera inmediata, y por supuesto hay que subir. Entonces, claro, es muy divertido pensando de nuevo, los arqueólogos del siglo XIX podrían decir, es aquella. Claro, subirte cada uno de estos cerros no era sencillo. Es lo que va a hacer que la gente deje de subir, porque ¿para qué vas a subir? O sea, nadie se había preocupado en ocuparla hasta los tiempos de Alejandro el Janeo, nadie se va a molestar en volver a utilizarla después de la última revuelta de los judíos contra Adriano, hasta la actualidad, que se ha convertido en un atractivo turístico de primer nivel para Israel. Y ya digo, el gran atractivo, más allá de la leyenda, de la resistencia, el suicidio colectivo y demás, es poder ver petrificado esa toma de la ciudad a través de la muralla, los campamentos, la rampa. Insisto, todo eso que te pueden contar en Numancia o en Sagunto, que te cuento, va a contar en la toma de Jerusalén y en otros muchos ejemplos de batallas antiguas, de lo que te dicen, lo que hicieron, cómo lo construían y demás, ahí está. Entonces, eso es lo que sorprende de Masada, que tienes petrificado para siempre un capítulo militar muy específico que por lo general son estructuras que tienden a desaparecer, pero que Masada se van a conservar para siempre.
La arqueología del 19 no es como la del 20 y el 21.
No, porque claro, en el momento que los romanos la utilizan como guarnición, si hubiera habido algún objeto de interés, ya lo habrían llevado a ellos. Entonces lo que le ha ocurrido a Masada es que se ha ido cayendo. ¿Han podido recuperar algunos elementos arquitectónicos los bizantinos para hacer su convento? Indudablemente. ¿Después de eso han podido reaprovechar otros elementos para bajarlos a las construcciones alrededor? No, bajar de Masada tiene mucho mérito. Entonces lo que ha sucedido es que se puede ver bastante bien lo que se conservaba. Claro, ¿cómo serían las cubiertas? Porque a la larga lo que nos van a faltar sobre todo son tejados. Entonces es posible que en muchos casos fueran tejados de fibras vegetales. Entonces, claro, eso se pudre con el paso del tiempo, de madera, y se quema cuando los romanos toman la ciudad. Entonces, no había la posibilidad de que los arqueólogos del 19 hicieran grandes destrozos porque no había cosas espectaculares, monumentales. No hay el sarcófago del faraón que voy a sacar, no hay el altar de Pérgamo que me puedo llevar a Berlín, no hay este tipo de cosas espectaculares que te puedas llevar de Masada.
¿Sabes que Academia Play ya está trabajando en la producción de un viaje a Masada para hacer a los seguidores una visita guiada, no virtual, sino real en el sitio? Ajá. Que tú vas a ser el guía y que nos vamos a llevar a Díaz Villanueva con las cámaras para que no intervenga demasiado.
Pues sería una idea fantástica, porque además todo lo que estamos contando aquí, si podemos grabarlo y con un buen cámara para que podamos
entender Díaz Villanueva,
mejor, para que podamos entender mejor lo que estoy contando, es fantástico.
Pues lo vamos a hacer.
Muy bien.
Alberto, muchas gracias.
Gracias a ti, Gonzalo.
Academia Play lanza su tercer libro. En una obra bellamente ilustrada, nos traen un apasionante recorrido por 25 de las más famosas batallas de la historia de la humanidad. Desde la batalla de Kadesh, librada hace más de 3.000 años entre los hititas y el Egipto de los faraones, hasta la batalla de Stalingrado, luchada por soviéticos y alemanes hasta la última bala en una ciudad a orillas del Volga en plena Segunda Guerra Mundial. Si algo los seres humanos hemos hecho con absoluta delectación a lo largo de la historia, es pelearnos entre nosotros. La guerra es el último y definitivo acto de la tragedia humana. En un formato característico y sencillo, con mapas y simpáticos dibujos, mayores y pequeños podrán descifrar la guerra de un modo diferente y altamente entretenido. Batallas de todas las épocas en las que se incide en cómo se llegó hasta ellas y las consecuencias que tuvieron. Academia Play es uno de los canales didácticos de YouTube más exitosos y con más seguidores. Sus suscriptores se cuentan por millones. El libro está escrito por Alberto Vidal Guerrero, Alberto Menéndez Ingra y Javier Rubio Doncé. Está editado por La Esfera de los Libros y el prólogo corre a cargo del exitoso divulgador Fernando Díaz Villanueva. ¡Haz que tu experiencia de aprendizaje sea épica!